Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de septiembre. Sí, estamos iniciando una semana, iniciando un mes. Y como decimos en buen dominicano, Santiago, yo no sé si usted lo había escuchado, que decimos que ya empezaron los meses que terminan en breve. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿No había escuchado eso?
Wow, será por eso que por ahí la gente está diciendo que arrancó septiembre, pero llegó diciembre. No lo sé.
Sí, probablemente.
No lo sé. Bueno, antes de que nos coja diciembre, nosotros vamos a abordar muchos de los temas que son importantes. Hoy lunes, 2 de septiembre, sí. Como tú decías, el segundo día de septiembre, que seguramente estarán sonando a lo largo de esta semana. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita Rosy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde los valores del mercado tecnológico caen por los costos de la inteligencia artificial y el temor a recesión.
Por otra parte, las expectativas de recorte sobre las tasas de la Fed llevan a los fondos de inversión a recalibrar sus portafolios en bonos de mercados emergentes.
Y China advierte a Japón de represalias por las restricciones a los chips, esto de acuerdo a Bloomberg News.
En la República Dominicana tenemos que recordarles pues, que el Banco Central de la República Dominicana el jueves pasado redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 7% a 6.75% anual.
Y Feller Rate mantiene la calificación de riesgo de A- a JMMB puesto de bolsa.
Hoy les traemos un invitado especial. Vamos a hablar de un sector sobre el cual ustedes nos preguntan mucho, el sector inmobiliario. Viene el señor César Moreta, quien es analista de inversiones inmobiliarias y conversará a fondo con nosotros sobre qué conocer en este sector antes de proceder a invertir.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos conociendo números muy importantes relacionados a los activos del sistema financiero durante el pasado mes de junio.
Y en Descifrando el Mercado, ustedes lo saben que todos los lunes viene Víctor Reyes. Hoy nos ayudará a descifrar cómo reconocer y mitigar los sesgos de decisión. Y con eso cerraremos este tema en Sumas por el momento.
Uy, eso es muy importante. ¿Usted tiene sesgos al momento de tomar una decisión? No puede dejar de escuchar este Descifrando el Mercado. Y como hoy es lunes, pues así como inicia la semana, inicia el nuevo mes, pues también inicia nuestra semana de frases, porque de lunes a jueves, ustedes saben que siempre cerramos nuestro programa con esa cherry del pastel que es la frase a recordar. Ya escucharon el menú que tenemos para ustedes, así que simplemente yo les digo que se queden ahí bien tranquilitos con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde los valores de mercado de las principales empresas tecnológicas bajaron durante el pasado mes de agosto ante la preocupación por la escalada de los costos de infraestructura de la inteligencia artificial y el aumento de los riesgos de recesión que harían a las acciones especialmente vulnerables durante una corrección. El mes pasado, Alphabet perdió un 4.7% de su valor de mercado debido a que la ralentización de las ventas publicitarias de YouTube avivó la inquietud sobre sus beneficios. La sentencia de un juez estadounidense que dijo que Google había violado las leyes antimonopolio y la aparición de la nueva competencia de OpenAI, que está desarrollando un prototipo de motor de búsqueda basado en inteligencia artificial, también contribuyeron a la caída de sus acciones. El valor de mercado de Amazon cayó en un 4.5% y se vio afectado realmente por la ralentización de las ventas en línea. Por su parte, la capitalización bursátil de Tesla bajó un 7.7% el mes pasado tras unos resultados más débiles en el segundo trimestre y luego de la noticia de que Canadá planeaba un nuevo arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos fabricados en China. El fabricante de automóviles más valioso del mundo empezó a enviar vehículos eléctricos fabricados en Shanghái a Canadá durante el pasado año y los planes de Ottawa suscitaron preocupación por el posible impacto en los beneficios de exportar desde su base de producción estadounidense más cara.
Seguimos en los Estados Unidos, donde los recortes o los posibles recortes de tasas de la Fed han llevado a diversos fondos de inversión a recalibrar sus apuestas sobre los bonos de mercados emergentes. Y es que efectivamente la deuda de los mercados emergentes está repuntando, perdón, gracias a las expectativas de bajas de tasas de interés en los Estados Unidos, ante lo cual los gestores de bonos comienzan a mover sus carteras. Firmas como Pacific Investment Management, Neuberger Berman y Grandman Mayo tienen los ojos puestos en la deuda en monedas locales. También prestan mucha atención a potenciales programas de reformas tanto en el Ecuador como en la República de Argentina, cuyos instrumentos, según estas firmas, posiblemente sean los que más se vean beneficiados ante los recortes de la Reserva Federal. Hay que ser selectivo. Si solo se poseen los bonos locales sin coberturas, se está sufriendo toda la volatilidad, afirmó Pramod Dhawan, quien es el responsable de deuda de mercados emergentes de PIMCO, esa compañía gigantesca de inversión. El señor Dhawan mantiene una postura entre neutral y de subponderar las notas de grado de inversión y de sobreponderar algunos bonos de alto rendimiento y de activos largos en moneda local. Esa es una instrucción que posiblemente contribuya a construir carteras más eficientes y más rentables, afirmó él. La incertidumbre económica mundial y los conflictos regionales han elevado la volatilidad de los mercados emergentes. Un índice de acciones de mercados emergentes ha subido cerca del 11% en los últimos 12 meses, que se queda por detrás del repunte del 26% del Standard Poor's 500. Recientemente el peso mexicano ha caído y el real brasileño ha oscilado debido a una combinación de problemas locales y al desarme mundial de posiciones de carry trade.
Y continuando en los internacionales, pasamos a China, quien ha advertido de graves represalias económicas contra Japón si restringe aún más las ventas y el mantenimiento de equipos de fabricación de chips a empresas chinas, de acuerdo a lo que informó Bloomberg en el día de hoy. Toyota Motor comunicó en privado a las autoridades japonesas que Pekín podría reaccionar a las restricciones, cortando el acceso de Japón a los minerales necesarios para la producción de automóviles. Varios responsables chinos habían expuesto repetidamente esta postura a sus homólogos japoneses en reuniones recientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó por su parte que el país siempre se ha opuesto firmemente a la interrupción artificial de la producción mundial y la estabilidad de la cadena de suministro, la politización de la cooperación económica y comercio normal y los bloqueos científicos y tecnológicos contra China. China. Cito, China siempre se ha comprometido a mantener la seguridad y la estabilidad de la cadena mundial de producción y suministro y siempre ha aplicado medidas de control de las exportaciones justas, razonables y no discriminatorias. Esto fue lo que dijo la portavoz Mao Ning cuando pues estuvo en una rueda de prensa conversando sobre este tema. Por su parte, un portavoz de Toyota dijo que el fabricante de automóviles estudia constantemente las mejores estrategias de aprovisionamiento que no se limitan a los recursos minerales para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Nos venimos a la República Dominicana. El viernes pasado no les comentamos porque era un viernes especial, ¿verdad? Pero es bueno recordarles a todos aquellos que estuvieron igual que nosotros de viernes diferente de finanzas, que el jueves pasado el Banco Central de la República Dominicana redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, disminuyendo del 7% al 6.75% anual. Es interesante señalar que la facilidad permanente de expansión de liquidez, lo que se conoce como los repos a un día, pues también baja 25 puntos básicos, pasando de 7.50 a 7.25, mientras que la tasa de depósitos remunerados, lo que se conoce como overnight, se reduce del 5.50 al 5.25% anual. Para esta medida se tomaron en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente las expectativas de flexibilización de las condiciones financieras internacionales. En la opinión nuestra, pues la posible decisión de la Fed sobre sus tasas de interés. Y adicionalmente se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana y la moderación gradual del ritmo de expansión del crédito privado, en un contexto en el cual la inflación local se ha mantenido a lo largo del presente año en el tramo inferior del rango meta de 4% más menos 1%. En efecto, la inflación interanual en la República Dominicana ha disminuido significativamente, ubicándose ya en julio de este año en el 3.54%. De igual forma, la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta y que se asocia más directamente con las condiciones monetarias, se mantiene en torno al centro de la meta objetivo al ubicarse en 3.9% en julio de este año. Los modelos de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana señalan que tanto la inflación general como la inflación subyacente se mantendrán dentro del rango meta en el horizonte de política monetaria, en un escenario más bien activo de política monetaria.
Y continuando en nuestro país y ahora con una noticia que nos hace muy felices por parte de nuestros amigos de JMMB, puesto de bolsa. Y es que Feller Rate mantuvo en A- la calificación de solvencia de JMMB puesto de bolsa. Las perspectivas son estables, fundamentadas en su adecuada capacidad de generación y favorable posición. En su reporte, Feller también indica que JMMB puesto de bolsa posee una apropiada gestión de financiamiento y liquidez, así como un perfil de negocios y diversificación de ingresos y productos al incorporar adecuadamente en su gestión diaria el respaldo patrimonial, puntos claves que Feller Rate consideró para esta calificación. Esta calificación de riesgos avala la fortaleza financiera y operativa, así como la experiencia en el negocio que nos caracteriza, brindando confianza a nuestros clientes para continuar apoyándolos a alcanzar sus metas de vida. Esto dijeron por parte de JMMB puesto de bolsa. Además, este puesto de bolsa tiene como objetivo entregar servicios de asesoría e inversión a clientes individuales, corporativos e institucionales. Sus principales productos son el Sure Investor, perdón, y el Super Investor, los cuales consisten en acuerdos de recompra con clientes. La entidad se sitúa en el sexto lugar del sistema en términos de activos y patrimonio, con cuotas de mercado de 9.1% y 7.6% respectivamente.
Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se muevan porque vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo con este temita tan interesante del mercado inmobiliario.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les indicamos en nuestra agenda de hoy, les tenemos un invitado que a muchos de ustedes les va a gustar. Y me refiero al contenido que él nos va a presentar. Esta noche vamos a conversar a fondo sobre esas inversiones que ustedes muchas veces nos preguntan en el sector inmobiliario. Así como lo escuchan, vamos a comenzar a conversar a fondo entonces de inversiones inmobiliarias. Y para ello tenemos el gusto de que nos acompañe el señor César Moreta. Muy buenas noches, César, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago, súper bien, encantado de estar aquí con ustedes.
Bienvenido a Suma, César. Vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, pero antes de eso, yo creo que es importante que nuestra audiencia te conozca, que sepa un poquito más de ti, que sepa por qué te gusta este sector, qué has hecho y sobre todo por qué tienes la intención, la iniciativa de compartir tu conocimiento y tus experiencias con nuestra audiencia. Así que arranquemos por ahí. ¿Quién es César Moreta?
Bueno, yo, César Moreta, hasta ahora soy analista en inversiones inmobiliarias, así me catalogo en este momento. ¿Por qué caí en este mundo? Bueno, yo inicié en el mundo del marketing hace más de 10 años. Y en ese mundo entré, bueno, en el tema, ya luego de eso me capacité. Fui a México, no sé si conoces a Jürgen Klarik, el escritor del libro Vender a la Mente y no a la Gente. Tomé una certificación con él en marketing inmobiliario, en neuroventas, en marca personal. Ahí me entré mucho en el tema del mundo inmobiliario. Empecé a capacitar desde ese tiempo a equipos inmobiliarios, a agencias inmobiliarias, como la más reconocida que ya conocen en el sector. Todo eso me dio mucho interés de conocer muy bien el sector, porque veía, como capacitaba a muchos agentes inmobiliarios, veía como que había un poco, que no es tan fácil como comprar y vender. Hay mucho más en juego dentro del escenario. Eso me hizo certificarme con una empresa muy importante de Latinoamérica que se llama 4S, en desarrollo inmobiliario. Ahí en la certificación que tomo con ellos, tomo como una especialidad en temas financieros, en cómo se estructuran los portafolios y demás, la parte de tasaciones. Luego duró un año como si fuera, no era ingeniero, era como un inspector de obra, porque me interesé mucho en el tema de cómo es el todo. O sea, la idea era mía conocer el juego al 360, en todos los ángulos. Entonces estuve ahí tomando polvo, día tras día en una obra, trabajando con obreros, con contratistas y demás. Y nada, hace como 4 años vine a Punta Cana, empecé a asesorar desarrolladores inmobiliarios, a desarrolladores pequeños, y en ese rango también me interesé mucho por la parte de asesorar a inversionistas. Yo le llamo inversionistas de a pie, personas que tienen dinero, tienen el sueño de comprar un inmueble, de empezar a ponerlo a rentar en Airbnb, de comprar una tierra para revenderla. Y en ese tema financiero me di cuenta de que hay mucha deficiencia en el sector y por eso estoy aquí. Siempre he seguido tu programa y me interesa mucho que ustedes aplatanan mucho, en términos dominicanos, la parte financiera, tratan de que llegue a las masas, a la gente que no es tan técnica como tal vez uno pudiera hacer en un juego. Y por eso estamos aquí, porque quiero, mi idea es, y mi contenido incluso en mis redes sociales, es que la gente de a pie, el que tiene dinero y que quiere entrar en este mundo, pueda saber cómo entrar con lo mínimo.
Muy bien, César. César, ¿y qué hace un analista de inversiones inmobiliarias? ¿Cuál es la tarea del día a día tuya? ¿A qué te dedicas en el día a día?
Mira, la tarea mía, a modo personal, mi tarea es básicamente mantener los ojos abiertos mientras ando en la calle, viendo proyectos. Analizo muchos proyectos que salen en la zona. Por ejemplo, tengo una especialidad muy fuerte en Punta Cana. También tengo muchas reuniones con desarrolladores que le interesa salir al mercado a vender proyectos en temas de su estructura financiera, cómo van a captar capital, cómo se van a apalancar, cómo van a manejar los planes de pago para los clientes. Y también me toca mucho el tema de inversionistas que ya tienen un agente inmobiliario, pero quieren saber cómo manejar su dinero, cómo hacer propuestas y demás para la desarrolladora o para el constructor o para lo que quieran comprar. Mi juego es más que nada, a grosso modo, es como estructurar, o sea, la meta mía como marca es estructurar portafolios de inversiones para que puedan tener libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias.
Oye, César, ¿y tú como analista de inversiones, la gente te paga por este trabajo, las empresas te pagan por este trabajo, o eso hace parte de una estrategia que quizás puedes emplear para asesorar mejor a posibles inversionistas interesados en este sector? ¿Cómo funciona esa sinergia, esa relación que existe entre el vendedor, el comprador y tú como analista? ¿Cómo funciona el negocio? Es como para entender un poquito mejor.
Bueno, el negocio funciona de la siguiente forma. Si es el desarrollador, me paga por una consultoría como tal. Si es el inversionista, normalmente yo funjo en cierto punto también como agente inmobiliario, porque eso me da mucho know-how y me mantiene como muy al día en la zona. Entonces, una persona puede contratarme como consultor o puede simplemente, o yo simplemente ser su agente. Esos son como los dos escenarios que puede tener. ¿Qué pasa?
Okay.
En uno yo soy muy neutral y en otro obviamente pues uno se va a intereses ya de venta. Pero un agente inmobiliario de hecho también me puede contratar como analista en el tema financiero y eso es una forma también de cómo manejo el negocio.
Bien interesante. César, tú tocabas un tema que creo que es muy relevante y es... Tú comenzaste a conocer de este mundo, comenzaste a estudiar, comenzaste a capacitarte, a certificarte y posteriormente fuiste a la acción, ya al campo de batalla, a donde más aprendemos. Es importante conocer del mundo inmobiliario antes de invertir. Yo creo que esa debería ser nuestra pregunta esta noche, como para que la gente se comience a animar. La idea es que si a ustedes les gusta la participación de César, nos lo dejen saber. Y claro que sí, traeremos a César más pronto que tarde a que continuemos hablando de este tema. Así que, César, ¿debo conocer de este mundo inmobiliario antes de invertir o no, en tu opinión, como analista?
Mira, cuando se habla, si estamos hablando de la palabra invertir, 100%. O sea, porque ¿qué pasa? Muchas personas confunden invertir con comprar. Y son dos cosas muy diferentes. Bueno, tú, Santiago, sabes, ¿verdad? Que cuando tú buscas la manera de que un dinero empiece a trabajar para ti, pues ya el juego cambia y debes de saber en qué industria estás entrando. Entonces, el mundo inmobiliario es muy importante empaparse de cuáles son las industrias dentro del mundo inmobiliario, porque hay muchos rubros. Lo muy famoso, por ejemplo, aquí en Punta Cana es que una persona llegue y diga, ah, yo quiero comprar una propiedad para ponerla en Airbnb, pero hay una industria detrás del juego, que es la industria turística, entonces es muy relevante el hecho de tú saber qué comprar, cuándo comprar, en qué momento, dónde, y eso es, sin lugar a duda, la educación es la primera base para poder poner a rentabilizar un capital.
Oye, muy interesante eso. Sin embargo, tengo una pregunta que viene de la mano con lo que nos comentas. La información sobre el sector inmobiliario en República Dominicana no es sencilla. Es
No,
decir, no está a la mano para todos. Hay otros
no.
países donde tú te metes, hay bases de datos muy, muy amplias donde tú puedes investigar, donde tú puedes conocer los precios del mercado, conocer las transacciones que se han dado últimamente, etcétera. Pero aquí en la República Dominicana no funciona de esta manera. De hecho, la gran mayoría de transacciones que se realizan, excepto las que realizan los fondos de inversión del mercado de valores, pues no son públicas, no se conoce básicamente nada de esas transacciones. ¿Cómo entonces aprender de este mercado inmobiliario y cómo dar ese paso para comenzar a invertir? Porque tú nos dices... Sí, en cualquier inversión es importante conocer previamente, pero ¿cómo hacerlo de este mercado inmobiliario que es un poco complejo?
Bueno, mira, yo creo que yo soy de los pocos No sé si, o sea, no conozco a nadie como en paralelo conmigo. Puede ser que haya, pero no lo sé. Por eso yo soy como agente también, porque el ser agente me permite estar dentro de como de todo y ver las disponibilidades, lo que se está vendiendo, lo que no se está vendiendo y discutir bien, tener un acercamiento fuerte con el sector. La mejor forma ahora mismo de un comprador o un inversor es tener un agente de confianza. Y preferiblemente a alguien, ya sea a mí o a alguien como yo, en un punto neutral, que no se dirija a ningún punto de la balanza, sino que se mantenga siempre en pro del inversionista, de colocar el capital de manera correcta y segura. Pero es hasta ahora en este mercado es como la única forma más segura. Y ya obviamente están los actores como abogados, ingenieros, que son, por ejemplo, parte del engranaje de mi equipo, que es lo que yo utilizo para que los clientes puedan entender por qué una inversión puede ser segura o no. Pero es muy difícil a nivel de data entrar en un sistema como en Estados Unidos, por ejemplo, y decir, bueno, esta la vendieron por última vez, estoy comprando a buen precio o no, o sí, etcétera. Eso es un poco complicado en este mercado.
Y entonces se hace necesaria que las tasaciones, ¿qué tal son? ¿Son bastante acertadas o no? Yo he escuchado mucho de esto, pero si yo estoy en ese dilema, ¿debo contratar a un tasador o son esas tasaciones bastante acertadas? Supongo yo que sí, pero ¿qué más debo hacer? ¿Debo invertir directamente? No sé, ¿cómo aprendo más de este mercado para sentirme más tranquilo y dar esos primeros pasos?
Mira, la tasación, sabe que precisamente acá estoy terminando un taller sobre tasación y la tasación tiene que ver mucho con el fin de la inversión y es muy relativo. O sea, la tasación puede ser certera o no, va a depender de para qué tú le dices al tasador que quiere que te tase. Pero eso es como que, bueno, vamos a decirlo así, un 90% son certeras y son las que te ayudan a saber qué estrategia de salida puedes utilizar al momento de una inversión.
César, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a invertir en el mercado inmobiliario?
Número uno, que defina bien el juego a nivel de cuál es su expectativa a largo plazo. No comprar, pasa mucho que mucha gente compra porque el primo compró o porque mi hermano compró. Entonces, ese es como el primer punto. Número dos, educarse en el tema de la zona, de lo que quiere invertir, en qué tipo de industria quiere entrar, si quiere entrar en la industria comercial, en la parte industrial, en la parte vacacional, en la parte residencial. Pasa mucho también que muchas personas quieren invertir, pero no saben si quieren plusvalía o si quieren rentabilidad. Aunque los activos inmobiliarios son versátiles, o sea, te pueden generar apreciación de capital, te pueden generar renta o flujo de caja mensual, normalmente no son buenos en todo. Y muchas personas buscan como que sea muy versátil y a veces se nublan en ese juego. Y la expectativa de plusvalía que tienen no la logran, o la expectativa de rentabilidad que espera mensualmente no la logran. Entonces, es entender de que, bueno, yo quiero invertir en bienes raíces para tener una libertad financiera, ok. ¿Cuál es la rentabilidad mínima que debo de tener? Que eso es muy importante. Muchas personas no entienden el juego de la rentabilidad anual. ¿Y cómo puedo colocar el capital e involucrarme lo menor, o cómo puedo involucrar lo menos posible en mi capital y poder apalancarme bien de todas las herramientas que tengo a nivel de la banca y a nivel de lo que tiene que ver con los proyectos en plano y demás? Entonces, entiendo que es un juego, si viéndolo desde el punto de vista de inversión, es un juego de entender la parte estructural, la parte financiera y la parte legal. Esos son como los tres pilares que hoy entiendo que deben de tener claro, que eso obviamente se puede desarrollar mucho más en otra conversación. Pero si tú entiendes a grosso modo esas tres zonas, estructural, financiera y legal, pues vas a saber definir bien si una inversión es buena o no. Pero
Vale, César.
si solamente estás buscando, por ejemplo, que porque mi hermano tiene un Airbnb y yo quiero también tener un Airbnb, no, a veces, como ya sabemos, no tenemos la data clara de muchas cosas, entonces a veces invertir porque otro lo hace. Si nosotros tenemos una expectativa financiera o una idea de un plan financiero, de un portafolio y demás, el portafolio suena como un poco sofisticado, pero realmente todos podemos tener un portafolio inmobiliario o de inversiones inmobiliarias. Y no tenemos que ser mega ricos ni nada por el estilo, ni un fondo de inversiones como tal.
Ok, César. Mira, vienen muchas preguntas. Se me ocurre a mí, por ejemplo, Ya que estás tocando el tema de la inversión, ¿por dónde puedo empezar a invertir? Segundo, tú hablabas un poquito de tengo que definir qué quiero, entonces, ¿cómo definir estrategias efectivas para realizar esa primera inversión en bienes raíces en el sector inmobiliario? Los miedos, los tabúes, las expectativas que tenemos sobre la inversión inmobiliaria es otro de los temas interesantes. Los productos a través de los cuales puedo hacerlo. Lo hago de manera directa, lo hago con un broker, lo hago con un fondo de inversión, lo hago con una sociedad, no sé, diferentes métodos que pueden existir. Nos queda mucho por conversar, ¿te parece? Vamos a esperar
Bastante.
la reacción de nuestra audiencia. Sin embargo, desde ya te extiendo una invitación para que toquemos en otro conversando a fondo algunos de estos temas. César, un placer tenerte esta noche aquí en Sumas, y espero volver a contar con tu ayuda para nuestra audiencia.
Bueno, esperemos que sí. Nada, no, estamos aquí a la orden. Mucho gusto de hablar, Santiago, por la invitación igual también.
Feliz noche, César.
Feliz noche para todos. Bye.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Volvemos a hablar de la banca dominicana, del sistema financiero, de las entidades financieras reguladas. Y entonces la Superintendencia de Bancos nos indica que los activos totales de la banca dominicana ascendieron a 3.64 billones de pesos al cierre de junio de este año, luego de un crecimiento interanual del 11.2%, que equivale a 365 mil millones de pesos, de acuerdo con su informe trimestral de desempeño del sistema financiero. Del total de activos de la banca dominicana, el 57% es cartera de crédito, y en ese sentido, la cartera de créditos bruta ascendió a 2.07 billones de pesos, para un aumento interanual de 300 mil millones de pesos, que equivale a una variación del 16.9%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hoy lunes volvemos a tener a Víctor Reyes en Descifrando el Mercado y, como les prometimos, pues vamos a terminar este tema de los sesgos de decisión, vistos por supuesto con una perspectiva más financiera que cualquier otra, pero de hecho los sesgos de decisión están presentes constantemente en muchas decisiones que no solo son financieras, así que ojalá que este programa de hoy, al igual que los dos anteriores, que los pueden escuchar por Spotify o a través de nuestra página web, pues les sirva para entender un poquito mejor ese proceso de la toma de decisiones y como muchas veces sin que lo sepamos, tenemos ciertos sesgos que nos llevan a que la decisión sea bastante poco menos racional de lo que nos gustaría conscientemente. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va? Qué gusto que regreses a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Contento de estar acá como todos los lunes.
Un gusto recibirte y un gusto pues volver a hablar de este tema de los sesgos, ¿ya? Hace 15 días hablamos de que existían los sesgos, de qué eran. Hace 8 días nos centramos en cuáles sesgos de decisión existen. Y hoy me encantaría que nos centremos en cómo reconocer si las decisiones que yo estoy tomando tienen sesgos o no, y especialmente cómo tratar de evitar esos sesgos que me llevan a que buena parte de mis decisiones pues se basen más bien en temas conscientemente racionales que en temas de sesgos que yo pueda tener inconscientemente normalmente, ¿no? No somos tan conscientes de los sesgos. ¿Te parece bien ese tema, Víctor? ¿Lo abordamos de esta manera?
Yo creo que sí, Santiago. Yo creo que es un tema que merece la... obviamente la atención y seguir profundizando, porque es un tema que los inversionistas y todo, la mayoría de nuestros oyentes que obviamente que están en el mercado, que interactúan de una manera u otra con inversiones, pues obviamente pueden, puede ser de mucho valor. Y yo creo que hoy, culminando como esta serie, poder profundizar en estos ya aspectos, vamos a decirlo así, un poco más prácticos, es sumamente importante.
Muy bien, Víctor. Entonces, si te parece, empecemos hablando de cómo reconocer el sesgo en estas tomas de decisiones. Existe, pues habrá muchísimas formas de hacerlo, pero de manera general, ¿existe alguna que podamos revisar, que podamos mirar, que podamos tener presente?
Sí, mira, yo creo que lo primero que para uno ya ver, uno analiza los sesgos no hacia el futuro, sino mirando hacia el pasado, ¿no? Ya exposed luego de que las cosas ocurren, ¿no? Entonces, yo diría que el primer punto es obviamente analizar el pasado, ¿no? Analizar sobre las decisiones que se han ejecutado, que uno ha ejecutado a nivel de inversión y los resultados obtenidos por dichas decisiones a nivel de inversión o a nivel financiero, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Es decir, si vemos que tenemos un error, que nos equivocamos en lo que esperábamos obtener y lo que obtenemos, pues obviamente ahí puede haber algún tipo de sesgo que nos esté inclinando a tomar decisiones que no sean las mejores decisiones.
Fíjate que ese tema que tú hablas es bien relevante porque muchas veces olvidamos que buena parte de la historia para lo que nos sirve es para aprender. Y quizás el poder mirar el rendimiento pasado nos lleva, como tú decías, a reflexionar si tenemos tendencias entre la relación que existe entre las decisiones que hemos tomado y los resultados que estábamos esperando. Es decir, no quiere decir que si yo tomo usualmente la misma decisión, el resultado va a ser exactamente el mismo, como con la rentabilidad de un fondo de inversión. No quiere decir que si un fondo de inversión históricamente ha oscilado su rentabilidad alrededor del 10%, eso no quiere decir que exista la garantía de que a futuro vaya a existir a rendir ese mismo 10%, pero es bastante probable que continúe existiendo esa relación a través del tiempo, ¿verdad? No es tan probable que cambie un momento a otro, así que me parece interesante esto que tú dices de analizar el rendimiento pasado y para ver si tenemos especialmente un sesgo optimista, un sesgo pesimista, algún tipo de sesgo que nos haya llevado a que los resultados obtenidos no hayan cumplido con las expectativas que existían y sobre todo empezar a identificar el por qué entonces yo tomé esa decisión, si los resultados fueron menos o más favorables de lo que se estaba esperando, yo realmente sí tomé esa decisión conscientemente. Esto de analizar el rendimiento pasado es muy importante. Y acá en República Dominicana, Víctor, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido, porque por lo menos en lo que corresponde al mercado de valores, creo yo que existe todavía la posibilidad de ampliar los canales de información, no solo desde los emisores, sino con una especialización puntual para los inversionistas. En muchos países existen diferentes páginas web, diferentes herramientas para apoyar a los inversionistas precisamente con ese análisis del rendimiento pasado de sus decisiones, no solo de los productos del mercado, sino de sus decisiones financieras. Sí. Entonces, muy buen punto. El primer punto, analizar el rendimiento pasado. ¿Qué más nos podrías recomendar ahí, Víctor?
Sí, mira, y en esa misma línea, muy atado con eso, yo diría también que es un poco de la autoobservación y reflexión personal, ¿no? Hay que, obviamente, luego de revisar ese rendimiento pasado, yo creo que esa reflexión, ¿no? Dedicar tiempo a reflexionar sobre esas decisiones de inversión y el proceso que uno siguió para tomarla, para tomar esa decisión. Es decir, yo creo que, por ejemplo, uno debe de preguntarse, ¿no? A sí mismo, ¿no? ¿Por qué está tomando determinada decisión? Es decir, ¿es una decisión que estuvo reaccionando emocionalmente a una noticia o fue una decisión donde se tomó basándote en un análisis objetivo? Yo creo que esa autoobservación y reflexión es, yo diría que luego de ver el resultado pasado, es decir, yo tomé esta decisión porque hice un análisis objetivo o porque reaccioné emocionalmente a una opinión o a una información, a una noticia, vamos a decirlo así, una noticia general, o yo realmente hice un análisis objetivo donde me centré, vi la información, vi mi posición, vi los factores por los cuales esa determinada estrategia me convenía. Si hice ese análisis objetivo, si no lo hice, entonces ese también, esa parte de autoobservación y reflexión es muy, muy importante, Santiago.
Víctor, para aquellos que quizás les queda un poco difícil porque no han hecho el ejercicio o les cuesta hacer esa autoevaluación, ¿es válido solicitar de repente la opinión o la retroalimentación de otros y a quiénes deberíamos pedírselo? Pues, ¿tú qué crees? Para este tipo de decisiones, especialmente financieras, que son medibles, que básicamente se puede ver el resultado fácilmente.
Sí, obviamente, cuando no se tiene cierto expertise, y se puede tener también cierto expertise, pero siempre, obviamente, la retroalimentación de un experto siempre agrega valor. Y eso implica, obviamente, recibir retroalimentación no solamente de lo que pasó, sino también, Santiago, del proceso de tomas de decisiones a nivel de inversión. Es decir, ¿cuál es tu proceso? ¿Es mi proceso de toma de decisiones de inversión? ¿Es el proceso correcto? Pues un tercero, viéndolo desde afuera, puede detectar o puede decirte, mira, tu proceso de toma de decisiones de inversión puede mejorar en este y este y este aspecto. Y eso puede obviamente ayudar a que, en cierta medida, la posibilidad de cometer algún sesgo, de que algún sesgo influencie una decisión, sea X o Y. Hay algo importante en ese punto, Santiago, que es importante mencionar. No porque una persona tome una decisión con un sesgo, necesariamente le va a ir mal. Es decir,
eso es muy importante. Sí,
hay muchas personas que pueden tomar una decisión bajo la influencia de un sesgo o con un sesgo y de manera sistemática tener rendimientos aceptables. Ok, eso es importante aclararlo. Pero lo más común no es esto. Lo más común es que cuando uno está a merced o cuando uno es víctima de los sesgos en la toma de decisiones, pues uno no tome decisiones que sean del todo, vamos a decirlo así, eficientes, óptimas o que sean las mejores decisiones.
Eso, las mejores, no quiere decir que sean malas, lo que tú dices es muy bueno, no quiere decir que las decisiones con sesgos siempre nos lleven a resultados malos, pero quizás pudiésemos obtener mejores resultados si logramos identificar esos sesgos y trabajarlos. Entonces, tema de la retroalimentación, importante, Víctor. ¿La retroalimentación puede venir de un tercero cualquiera o, como tú decías, es mucho mejor que venga de un profesional experto en la materia en la que yo estoy decidiendo? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto?
Es un experto. Lo recomendable es que sea un experto en la materia, una persona obviamente que tenga conocimiento de lo que es el proceso de inversión, que tenga conocimiento de los sesgos, que esté obviamente formado en todos estos temas de inversiones para que pueda obviamente dar la retroalimentación que uno necesita para mejorar ese proceso de toma de decisiones.
Víctor, cuando nosotros hablamos de finanzas, cuando hablamos de inversión, tendemos a reflejarnos en los otros o a aprender de los otros. Aquí en Suma siempre decimos que no es necesario recorrer el mismo camino que otros han recorrido, cometer los mismos errores, sufrir las mismas pérdidas. O sea, creo que podemos aprender de los demás. Esto también es válido para el caso de las decisiones con sesgos, influenciadas por los sesgos. Podemos nosotros evaluar de repente las decisiones de los demás y a través de eso aprender.
Sí puede darse ese caso. Yo creo que, y aquí voy a conectar, tal vez me estoy adelantando un poco, pero me voy a conectar mucho, con cómo mitigamos los sesgos. Y yo diría que la principal herramienta para mitigar los sesgos es la educación financiera y la educación en estos temas. Yo diría, hay otras opciones, obviamente, pero eso es muy, muy importante. Entonces, la educación y el conocimiento es sumamente importante. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros tenemos que, si tenemos educación y conocimiento, podemos entender que muchas veces estamos a merced de algunos de estos sesgos, ¿no? Y de igual manera, también si tenemos la educación y el conocimiento, podemos acceder a buscar ayuda de personas competentes en este aspecto. Entonces, sin educación y conocimiento, Santiago, es difícil, obviamente, poder sobrepasar, poder mejorar en la toma de decisiones y en, obviamente, en cómo yo invierto mi dinero. Tú hablabas en el programa pasado, no sé si recuerdas, cuando hablábamos de los sesgos, ¿no? El caso de las estafas piramidales, no sé si recuerdas, Santiago. Sí, y sí. Muchas de estas estafas piramidales vienen por este tipo de sesgos, vienen por alguno de los sesgos que mencionamos en la clase, en el programa pasado. Entonces, habiendo dicho eso, la educación y el conocimiento es sumamente importante. Educación, ¿no? Para entender que hay expertos, que hay personas que nos pueden ayudar y que tienen el conocimiento y que podemos recibir esa educación y conocimiento de esos expertos. Es decir, esto es un tema para mí neurálgico en todo este tema de cómo podemos detectar los sesgos y cómo podemos sobrellevarlos y mejorar nuestro proceso de toma de decisiones.
Y esa educación la puedo yo utilizar, Víctor, para de repente también evaluar las decisiones de otros y tratar de buscar los posibles sesgos que ellos han tenido al decidir esto o no es tan válido y aprender de esas experiencias de otros, o eso no es tan aplicable a la hora de la decisión financiera.
Sí, realmente sí, es así. Tú ves en la prensa, en las redes sociales, muchos casos, por ejemplo, de estafas. No sé si hablamos del efecto manada, del sesgo de el herd bias. Lo hablamos el programa pasado, como te mencioné hace poco. Entonces, cuando tú ves esas noticias de que caen 200 personas en una estafa, 150 personas en una estafa, que una familia, 9 personas en una familia fueron engañadas, 10 personas, 15 personas fueron engañadas, entonces tú ves ahí que fueron víctimas de un sesgo. ¿Por qué? Porque no tomaron una decisión de inversión siguiendo, obviamente, unos lineamientos claros y establecidos, ¿no? Con un análisis de fundamentos, ¿no? Objetivo, sino más bien que se dejaron llevar por la opinión y porque, mira mi rendimiento y esto da un rendimiento de tanto y no fueron objetivos. Entonces, ese tipo de cosas se ven en muchos aspectos. Entonces, lo que tú mencionas, Santiago, uno de hecho aprende mucho, obviamente, con todas las herramientas y todas, obviamente, toda la información que uno recibe hoy en día, pues ciertamente uno aprende mucho de los errores de los demás.
Me gusta eso. Víctor, tú ya hablabas de un tema de consejos para evitar esos sesgos o por lo menos para tratar de minimizar el impacto de esos sesgos sobre la toma de decisiones que hacemos. Y nos hablabas de uno que yo creo que es el más relevante de todos, la educación financiera, ¿verdad? La educación financiera, conocer del tema, investigar, mantenerme actualizado. Pero existen más, por ejemplo, yo siempre, cuando pienso en estos temas financieros, yo trato de bajarlo a lo más básico, a los principios de mi vida, a lo que he aprendido. Y hay algo muy relevante en eso que siempre me lo dijeron mis papás y lo aplico, y es tomarme el tiempo para decidir. Tomarme el tiempo para hacer lo que es importante en la vida. Y no solo decidir, digamos, cuando bajándolo aún más, cuando voy a hacer un viaje, no sé si les ha pasado a ustedes, si ustedes se toman el tiempo para hacer la maleta oportunamente, quizás una o dos noches antes del viaje, usted se despierta al siguiente día y dice, ay, se me olvidó tal cosa. Y tiene tiempo de ponerla dentro del equipaje. Mientras que si la hace sobre el tiempo, ya se acuerda en el aeropuerto cuando no hay mucho que hacer. Ocurre lo mismo con estas decisiones. Es importante tener tiempo suficiente para decidir y quizás reflexionar y reconocer nuestros propios prejuicios. ¿Es eso posible? Tomarse un tiempo razonable para entonces revisar si la decisión que estamos tomando pues es la mejor y no está sesgada literalmente.
Sí, mira, yo creo que vamos a ver, hay muchos factores que inciden. Este que tú mencionas ciertamente es un factor, obviamente hay que tomarse el tiempo, hay que analizar, hay que buscar datos, ¿no? Las decisiones tienen que ser basadas en datos y en información verificable, no porque lo dice alguien, sino, ok, ¿por qué? ¿De qué fuente viene esto? ¿Cuáles son los fundamentos? Eso es muy, muy importante. Porque eso ayuda a minimizar mucho la influencia de emociones o de información anecdótica que suelen dar las personas de manera informal. Yo creo que sí, Santiago, yo creo que, como te digo, es muy importante la educación, es muy importante los datos, es muy importante la reflexión, es muy importante buscar ayuda de expertos, ¿no? De personas que están preparadas y capacitadas, ¿no? Que están avaladas, ¿no? ¿No? Que tienen obviamente la preparación avalada, ¿no? Porque a veces aparecen también muchos asesores que no tienen las competencias. Entonces, eso es muy, 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 todos estos aspectos son muy, muy importantes.
Muy chévere. ¿Algo más que debamos tener en cuenta como consejitos para evitar el sesgo en la toma de decisiones, educación, tiempo? Sí. ¿Qué más aparece
sí.
ahí?
Mira, yo diría que cuando hablamos de nuestro dinero, siempre, señores, fomentar la paciencia y ver el largo plazo. Es decir, el dinero y el rendimiento fácil muchas veces implica un riesgo que muchos inversionistas no pueden tolerar. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de inversión, tiene que tener paciencia, es decir, ver las opciones, evaluar las opciones con paciencia y mirar el largo plazo, el objetivo que se busca en el largo plazo y entender cuál es mi perfil como inversionista, ¿no? ¿Cuál es mi propio perfil de riesgo? Si no tengo claro mi perfil de riesgo, no puedo saber cuáles inversiones son adecuadas o no son adecuadas para mí. Entonces, yo te diría que con eso, más todo lo que hemos dicho, es muy importante eso. La paciencia, el enfoque de largo plazo y conocer el perfil de riesgo también ayudan a mitigar caer en esos sesgos.
Me gusta. Y por último, Víctor, las fuentes de información, no solo de opinión de terceros, que ya lo comentábamos, sino fuentes de información. Es importante para poder hacer esa toma de decisiones mucho menos sesgada. ¿O eso es un tema más bien psicológico que no tiene mucho que ver con datos, historia, con estadísticas?
Sí, la fuente de información, Santiago, son sumamente importantes porque, vamos a ver, si yo no tengo datos, cuando uno, por ejemplo, cuando a ti te dan una inversión, te proponen una inversión y tú no tienes datos sobre esa inversión, ¿qué hay automáticamente ahí? Ahí lo que hay es incertidumbre. Y si hay incertidumbre, hay riesgo porque no tienes información. Entonces no tienes información palpable, creíble, objetiva. Entonces la parte de contar con información y datos históricos, cuando hablo de un fondo, de un bono, de una acción, de cualquier clase de activo, nos ayuda a poder caracterizar, ¿no?, el riesgo y el retorno de determinado instrumento o de determinada clase de activo. Entonces, eso es sumamente importante a la hora de invertir.
Bueno, muy bien. Víctor, ¿Algo más que quieres añadir o lo dejamos hasta ahí? Dejemos tema para más adelante. Creo que lo hemos cubierto bastante bien. Muchas gracias por tu colaboración durante estas tres lunes que hemos tenido, estas tres noches que hemos hablado de sesgos en las decisiones financieras. Si ustedes quieren conocer más, pues vayan a Spotify, a nuestra página web, o escríbanos por mensaje directo a través de Instagram. Estaremos atentos a las preguntas, a los cuestionamientos y, por supuesto, también déjenos conocer de qué más quieren que hablemos con Víctor Reyes, este experto que todos los lunes nos acompaña aquí en Sumas. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches a todos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Y la frase de esta noche llega de manos de una escritora llamada Maya Angelou. Ella fue escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidenses. Ella publicó 7 autobiografías, 3 libros de ensayos y varios libros de poesía. De manos de esta escritora nos llega la siguiente frase. Y creo que va muy de la mano con ella, porque los escritores son bastante creativos. Dice lo siguiente: no puedes agotar la creatividad. Cuanto más la usas, más tienes.
Me gusta y ojalá que pensemos siempre así en términos de bondad, de amistad, de amor, de compromiso, de entrega. Claro que sí, de disciplina y, como lo dice la autora, de innovación y de creatividad. Entre más hacemos uso de esas posibilidades que tenemos, no la agotamos, todo lo contrario, las multiplicamos. Y eso es lo que queremos en Sumas, multiplicar no solo dinero, sino multiplicar buenas actitudes, multiplicar buenos hábitos y multiplicar bienestar para todos. Así que ojalá que seamos conscientes que en la medida que usamos esto, pues tenemos más. No solo porque definitivamente hacemos que se renueve y se multiplique dentro de nosotros mismos, sino que si lo hacemos bien, podemos contar cuando lo necesitemos con la ayuda de los demás para cumplir nuestros propósitos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.